Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
¿Qué motivos tengo para amarte así? Les contestaría con un inventario de las cosas lindas que he encontrado en ti. Diría, por ejemplo, que tus lindos ojos tienen el hechizo de un amanecer. Toda la dulzura que una vez soñé. Si me preguntara en algún momento qué motivos tengo para amarte así, les contestaría con un...
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radiorrevista agroecológica a Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias, trayendo las noticias del sector agropecuario, ambiental e industrial. Bienvenidos.
Un atardecer y los dos contamos.
Muy buenos días, amables oyentes. He querido traer hoy un tema, dado que nuestras ciudades, dentro de los que se conoce como los planes de ordenamiento territorial o los esquemas de ordenamiento territorial o los planes básicos de ordenamiento territorial, que básicamente son la misma herramienta, pero que se diferencian, digamos, unas de otras, es por el número de habitantes que tiene cada uno de los municipios. En nuestro caso, pues, está el plan de ordenamiento territorial para la ciudad de Popayán, que muy seguramente y actualmente se viene ajustando en diferentes escenarios de trabajo respecto al devenir de lo que puede ser la planificación no solamente ambiental, sino todo lo que tiene que ver con la ampliación de servicios de acueducto, de alcantarillado y de manejo de residuos sólidos. En este sentido, vemos cómo nuestra ciudad hoy crece, digamos, rápidamente a unos ritmos bastante complejos, sobre todo en la zona norte y básicamente hacia un sector que es el que se ha venido denominando como la variante norte-sur. Dentro de ese proceso de ampliación, digamos, de toda esta zona urbana, pues la variante ha empezado a cobrar una gran importancia, dado que muchos de los aspectos de construcción se están llevando a cabo hacia esa zona. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando con la ciudad. Y lo planteo porque de una u otra manera la variante viene siendo cruzada de la zona oriental a la zona occidental por diferentes quebradas que tienen nacimientos o nacen, digámoslo así, en diferentes barrios de la Comuna 2 y que de una u otra manera, digamos, han sido manejados por la parte de abajo de la variante. Pues muchos, cuando van en sus vehículos, no observan que por debajo, a través de unos infraestructuras ingenieriles como llamados los box culvert, pues pasan pequeñas quebradas que van de oriente a occidente y que de una u otra manera son la arteria hídrica de toda esa zona de la Comuna 2 y toda la zona de las grandes, digamos, extensiones de terreno que hoy no están construidas y que están sobre la parte de la variante sur. Sin embargo, es muy triste lo que viene pasando, y vuelvo y reitero, en la zona, pues todos salimos los domingos o los sábados o días de fiesta a darnos una vuelta a la variante y vemos cómo en las zonas de ampliación de la variante, o sea, sobre la margen derecha y sobre la margen izquierda, se han venido ubicando diferentes negocios, digámoslo así, que hacen parte de la economía informal, pero que de una u otra forma pues generan una serie de momentos muy complejos, dado que muchos vehículos se tienen que, digamos, parquear en estas zonas para poder adquirir muchos de los insumos, de los elementos que se venden allí, desde fritos, asados, sancochos, etcétera. Digamos, no estamos atacando en ningún momento la posibilidad que busca la gente de ganarse unos pesos más, sino la vulnerabilidad en que ponen no solamente a ellos mismos, sino a las personas que parquean allí, así como las personas que se desplazan por la variante. Realmente la variante norte se está volviendo bastante, digamos, peligrosa, compleja, desde las primeras horas de la mañana, máximo cuando ya la Secretaría de Tránsito Municipal ha destinado que todos los vehículos públicos intermunicipales deben salir del terminal hacia el sur y coger la variante, es decir, el flujo vehicular se ha incrementado grandemente. Asimismo, pues muchas de las programas de vivienda que hoy se desarrollan en la zona y otras instituciones educativas, por ejemplo como el Colegio San Francisco de Asís y diferentes negocios que se han venido instalando en la zona, obviamente en zonas que ya son de propiedad privada. Sin embargo, tenemos que hacer alusión también a esos negocios informales que de una u otra manera, como lo vuelvo y lo reitero, no es por atacarlos a ellos, pero sí para que se tenga un poco de cuidado desde Invías, para que esto no se nos vaya a volver un dolor de cabeza. Ya son muchos los procesos de accidentes que es en la zona, etcétera. Pero bueno, volvamos al caso igualmente de lo que se refiere a la gran expansión urbana hacia la zona norte de la ciudad de Popayán, y tiene que ver pues con diferentes espacios importantes como el nuevo centro comercial Terra Plaza, como diferentes proyectos de vivienda que están ubicados sobre la variante y que de una u otra manera tienen que digamos cumplir unas normas técnicas que deben ser direccionadas ante Invías. En primera instancia, pues poner los letreros de las diferentes curadurías que les han otorgado la licencia ambiental, y en segundo es hacer el plan de manejo ambiental de las obras, que normalmente no se hace porque un aspecto que se viene manejando es que cuando uno va a ampliar los escenarios urbanos, digamos así, no tiene necesidad de licencia ambiental. Esto es una resolución que salió en el año 2010, sin embargo, las corporaciones autónomas regionales están en el deber de solicitarle un plan de manejo ambiental de obras a todas estas empresas que de una u otra manera dicen traer desarrollo a la ciudad. Y lo digo porque un aspecto que realmente adolece la ciudad de Popayán es las escombreras. No existe ningún tipo de escombreras. O sea, no están definidas en el plan de ordenamiento territorial las zonas donde se puedan recibir escombros, lo que lleva a todas estas empresas a buscar sitios donde ir a arrojar los diferentes escombros, llámese desde tierra negra hasta las diferentes demoliciones que de una u otra manera a veces tienen que hacer para poder habilitar la zona urbana de estos espacios. Y debo traerlo a colación porque sí existe una resolución, que es la resolución 541 de 1994, donde es la norma que en Colombia regula los residuos de construcción y demolición, llamados escombros, en cuanto a su cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final. Y realmente esto lo vemos a diario en nuestra ciudad. Todos a diario vemos cómo en carretillas, en volquetas, etcétera, las personas que hacen este tipo de trabajo, pues lo que hacen es buscar sitios para empezar a salir del problema en ese momento para ellos, pero que empieza a crear problemas en la zona donde ellos están dejando esto. En Colombia, digámoslo, la disposición de escombros en sitios no autorizados pues está tipificado como un delito de acuerdo al Código Penal colombiano en su artículo 32A, del capítulo 11, que establece las condenas y multas por almacenar, transportar o disponer inadecuadamente residuos sólidos, peligrosos o escombros, y atentar así contra los cuerpos de agua, el cielo y el suelo y el subsuelo. Y cuando de una u otra manera esto empieza a presentarse, pues hay que tener en cuenta que cuando se abandonan este tipo de escombros en pendientes o terrenos inseguros, pues se generan depósitos inestables que pueden provocar deslizamiento. Y obviamente hay datos muy interesantes para Colombia, como decirles a los oyentes que 14 millones de metros cúbicos anuales de escombros es lo que genera una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, según cifras pues no oficiales. Y puede esos escombros pueden llegar a presentar riesgos para la salud humana, porque son un espacio propicio para que se desarrollen organismos como ratas, zancudos y otros insectos que propagan enfermedades. Y obviamente si se disponen ilegalmente, por ejemplo en canales, en rondas de humedales y ríos, pues provocan la contaminación de fuentes hídricas y el deterioro de los ecosistemas. Incluso pueden llegar a provocar la obstrucción de cauces y producir inundaciones. Entonces es muy preocupante que todo este esa gran cantidad de escombros pues estén siendo arrojados en diferentes sitios y no se haga un seguimiento de parte de planeación municipal. Yo creo que en este momento no solo debe sacarse los permisos ante curaduría, sino que yo sé que a través de planeación municipal pues también están digamos matriculados los diferentes proyectos para poder contar con la disponibilidad de servicios públicos. O sea, planeación municipal debe trabajar armónicamente con la empresa de acueducto y alcantarillado, debe igualmente oficiar a la empresa de energía, porque de una u otra manera hemos visto cómo en las empresas de energía, por ser una entidad privada, de una u otra manera empieza a prestar servicio a comunidades o a personas que de una u otra manera en muchas ocasiones invaden algunos terrenos que son de uso público. Y esa manera de cuando uno le coloca un servicio público como es la energía, que a pesar de ser prestado por una entidad privada, de una u otra manera está digamos oficializándolo, entre comillas, la posibilidad de posesión de un terreno. Entonces, en este sentido, amables oyentes, yo sí quiero traer hoy aquí a este programa este tema que es muy preocupante, que se viene adelantando en Popayán, en diferentes zonas. La variante ya va a dejar de ser una variante, es una zona donde se presentan muchísimos problemas, donde la expansión urbana ya es un hecho. Ya se están vendiendo terrenos para generar grandes urbanizaciones y obviamente hay que tener muy en cuenta la parte ambiental. Creo que es un llamado como ciudadano a todas las instituciones y a todas las personas que trabajan en estas instituciones para que de una u otra manera le pongamos un poco de más cuidado a esta situación, que puede en pocos años llevarnos a situaciones tan complejas como las que hoy se presentan en diferentes escenarios. Un escenario, por ejemplo, el proyecto de vivienda de interés social que fue regalado en la variante sur, donde se afectó enormemente el humedal San Antonio de Padua, que básicamente lo que tiene es un muy buen letrero donde se anuncia que ahí hay un humedal, pero que viene del sector oriente hacia el sector occidente, atraviesa la variante y cuando llega al sector occidente, donde ya está construido todos los edificios y las casas de interés social, el humedal ha desaparecido porque de una u otra manera ha sido alterado por la cantidad de residuos y de manejos que se le han dado a todos esos terrenos para poder adecuarlos para desarrollar los proyectos. Y lo mismo está sucediendo en el humedal de Las Vacas, donde venimos insistiendo hace muchísimos años que por favor se pueda defender este humedal y este humedal hacerlo parte del entorno paisajístico de esta zona. Hoy en día vemos como muchas de las viviendas que ya fueron entregadas con el aval, digamos así, de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, los patios de estas casas ya están sobre el humedal, es decir, están irrumpiendo lo que se conoce como la ronda hídrica, que de una u otra manera es la que garantiza que estos cuerpos hídricos realmente puedan cumplir su función ecológica y ambiental, y vemos cómo ya se están arrojando muchísimos residuos de obra y algunos tubos que se cogieron para la recolección de aguas lluvias, hoy están siendo utilizados ya para deyectar en ellos aguas servidas de las casas en los plazos de ampliación. Ya nos temíamos eso, ya lo habíamos advertido, y realmente hoy es muy triste ver cómo escenarios paisajísticos se van convirtiendo en uno de los graves problemas para las mismas comunidades que hoy habitan estos escenarios. Entonces, amables oyentes, hacemos un llamado a todas las personas de la ciudad de Popayán, a las instituciones, para que de una u otra manera pongamos nuestra voz de alerta y podamos reportar ante las instituciones que así lo tienen que recibir, como Planeación Municipal, la misma alcaldía, la empresa de acueducto, las curadurías, la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Pongamos la queja para que de una u otra manera nos dejemos la constancia de que se dijo en su momento, y que después no se vaya a decir que la institucionalidad no se dio cuenta. Realmente sabemos que tenemos un compromiso como ciudadanos, y lo que esté pasando en nuestros entornos puede igualmente perjudicarnos más adelante. De modo que bienvenidos por esa campaña, no de denunciar, sino de anunciar a las diferentes instituciones y a los diferentes constructores que todos estamos en procura de un ambiente sano. No estamos en contra del desarrollo, estamos en procura de un desarrollo sostenible y de una muy buena calidad de vida. Bienvenidos, amigos.
Inimaginable, y la canción que llega cuando yo quiero cantarte siempre estará incompleta, porque no puedo abarcarte. Emprendo un viaje a bordo de tu voz, queriendo conocer tu dimensión, y si más me sumerjo, más profunda es tu canción. No hay ni lugar para guardarte, no hay sabor pa' compararte, ni palabras pa' contarte. Barande, pada, 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 pan, por ende. Para comenzar lo terminado y vivir cada día en un mundo recién creado, para ver novedad en lo que parece agotado, y para recordar que todo tiene más de un lado. Tres pasos adelante de tus pies, mirando más allá de lo que ves, si intento definirte, lo único sensato que no hay color para pintarte, ni lugar para guardarte, no hay sabor pa' compararte, ni palabras pa' contarte, no hay sabor pa' compararte, ni lugar para guardarte, no hay color para pintarte, ni palabras para contarte, no hay color, no hay lugar ni
Muchas gracias.
Hemos traído igualmente en el día de hoy una noticia que nos parece bastante pertinente, sobre todo cuando se está evaluando desde las diferentes comisiones lo que ha sido el Plan Nacional de Desarrollo, y más que el Plan Nacional de Desarrollo, cómo se ha vinculado digamos los aspectos ambientales dentro de este Plan de Desarrollo. Y traigo un tema que en días pasados salió y me pareció muy pertinente traerlo a nuestro programa, y que se ha denominado Desarrollo Sostenible Express, y en, digamos lo que en tono de urgencia del presidente Santos en su intervención en la cumbre del clima en los pasados días ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, mostraba, digamos, a un mandatario defensor del patrimonio natural del planeta, con grandes preocupaciones sobre el calentamiento global y sobre los impactos de este sobre el territorio nacional. Su corbata verde entonaba, digamos, con un vehemente discurso, mandándole un mensaje de solidaridad a los ambientalistas del mundo y un parte de tranquilidad a su política de desarrollo. Sin embargo, como dicen las abuelas, de eso tan bueno no dan tanto. Lo cierto es que mientras mostraba un discurso firme en cuanto a la protección del medio ambiente en la primera avenida de la Gran Manzana, aquí el panorama es diferente, estimados oyentes. O sea, el agitado debate sobre la reforma al decreto 2820 del 2010, que busca agilizar, ojo con esto, el trámite de las licencias ambientales, y que ha sido llamado la aprobación de las licencias express, anunciada por el ministro Gabriel Vallejo en el pasado mes de septiembre, pues muestra una política más gris que verde en términos de desarrollo. En este sentido, podemos decir que el país no está preparado y desafortunadamente no tiene la capacidad financiera ni administrativa para dar un trámite ágil y riguroso a estas licencias. Aunque el ministro, junto con el nuevo director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, Fernando Uregui, ellos afirman en una rueda de prensa que el interés no es acortar los tiempos, sino interpretar los procesos rigurosos y definidos, y pareciera que por el afán de tramitar grandes proyectos de interés nacional, no solo, digamos, está desconociendo en lo que ha sido un gran esfuerzo sobre el inventario biológico en las diferentes zonas que son más vulnerables del país, sino el hecho de que puedan desencadenarse una serie de problemáticas regionales, pues que deben ser asuntos prioritarios en este debate. Al respecto, el colega y amigo y exministro Manuel Rodríguez, él plantea que lo cierto es que en los últimos 12 años, el crecimiento del país en términos ambientales, en vez de fortalecerse, se ha debilitado. Y el salto ha sido dejar un saldo, digamos así, de unas entidades que son raquíticas, a las que ahora se pretende pedirles que corran más rápido en la carrera de convertirlos en un país, para convertirnos, digamos, en un país moderno y competitivo. Y un ejemplo de esto que expresa el doctor Manuel Rodríguez, pues, es la disminución progresiva del presupuesto de todas las entidades ambientales, que deja en evidencia que el desarrollo neutro en carbono del que tanto hablaba el presidente en su discurso en la Organización de Naciones Unidas, pues es un saludo a la bandera. Si se mide el debilitamiento de estas instituciones en términos presupuestales, el decrecimiento, como lo afirma el economista y amigo que trabaja en la parte de economía ambiental, el doctor Guillermo Rudas, pues ha sido dramático. Miremos, por ejemplo, en el año de 1998, el presupuesto asignado a las entidades ambientales en su totalidad era el 0.74% del presupuesto general de la nación, o sea, el Producto Interno Bruto. Y según algunos cálculos, como lo plantea el doctor Rudas, el próximo año llegará a ser el 0.23% del Producto Interno Bruto. Esto demuestra es que no solo se ha reducido, digamos, a una tercera parte el presupuesto de lo que era hace 12 años, sino que es imposible llevar adelante las grandes políticas ambientales que requieren el país con una capacidad financiera tan insignificante.
Para una canción que vive latente en tu alma y la...
Y ya el ministro Vallejo, en su momento, ese ministro de Medio Ambiente, pues también afirmó que por primera vez se empezarán a hacer visitas de campo para verificar que los estudios ambientales que exige el ministerio para entregar la licencia sean veraces. Es decir, es una pregunta interesante que ha pasado antes. Y dice que se harán visitas de campo, que por primera vez, eso quiere decir que muchas de las licencias ambientales de explotación minera y de grandes megaproyectos que los define el Sistema Nacional Ambiental, pues dejan gran duda en lo que realmente respecta a la protección ambiental. También se ha venido afirmando que el presupuesto que faltare pues para poder trabajar en la parte ambiental que necesita obviamente el ministerio y todas las corporaciones autónomas regionales y los institutos de investigación para que todas las entidades pues puedan llevar a cabo sus procesos con tranquilidad. Dice que se están consiguiendo con ayuda de la cooperación internacional y se ha debatido en reuniones con el Ministerio de Hacienda, etcétera. Sin embargo, pues cabe preguntarnos, ¿es posible hacer estas visitas como se debe con un presupuesto ínfimo? ¿Podemos seguir esperando? Y es muy triste igualmente, y lo comento aquí abiertamente, ¿cómo así que estamos tratando de conseguir el presupuesto a partir de cooperación internacional para proyectos de desarrollo, donde es la misma cooperación internacional la que está buscando las licencias para hacer explotaciones en nuestros territorios? Es decir, bastante curioso que la misma cooperación internacional trate de generar recursos para que hagamos auditoría a las mismas licencias que ellos han pedido. Eso es un interrogante que obviamente podemos dejar en el tintero, como dicen, para mirar a ver cómo va evolucionando esta situación. Y obviamente el ministro, en aras de este proceso de desarrollo tan importante que busca el gobierno de Santos dentro de este nuevo plan de desarrollo, pues anuncia que la modificación del decreto no hace que las licencias sean express. Según dijo, los 90 días que dura la tramitación de una licencia ahora duran 70 días, no están bajando 20 días. Y en ese sentido, pues manifiesta que el proceso quedará en 3 meses. Aquí es donde es pertinente hacer otra pregunta, que es, ¿será cierto que se pueden hacer evaluaciones ambientales rigurosas de proyectos complejos en un periodo de 3 meses? Bueno, ante este panorama, pues el mensaje no es que se pare de desarrollo. Todos queremos que el país se desarrolle, que se construyan carreteras y que obviamente la economía colombiana se fortalezca con la extracción sostenible de sus recursos. Sin embargo, pues para que esto suceda debemos invertir en el fortalecimiento institucional de nuevas autoridades ambientales o de nuestras autoridades, no de nuevas, de nuestras autoridades ambientales realmente. No dejarlas a la merced de la corrupción local y el enriquecimiento de unos pocos. Entonces, si analizamos que tan solo 30 de las 2.200 licencias ambientales pendientes en proyectos mineros le competen a la ANLA, por ser proyectos de interés nacional, y que las otras 2.170 licencias deben ser tramitadas por las corporaciones autónomas regionales, nos damos cuenta que estamos ante un problema de gran envergadura. O sea, uno de los temas de los que poco se ha hablado en la discusión de las licencias express es el de las obras 4G o las grandes obras, sí, pues para muchas comunidades indígenas que serán afectadas, por ejemplo, por la interconexión vial de nuestro país. El problema no es el diseño y la construcción de los tramos, sino, digamos, la proveniencia del material de construcción que muchas veces es sacado localmente. O sea, el mayor desorden institucional y el que más daño le hace al ambiente es la extracción de materiales de construcción de esas obras de lugares como las cuencas de los ríos, los canales, etcétera, cuya explotación, digamos, se va a multiplicar en todas las regiones del país para empezar a atender la demanda de nuevas megaconstrucciones de infraestructura. Y ante esto, pues hay casos concretos como las 75 licencias ambientales que fueron adjudicadas a canteras en la Sierra Nevada de Santa Marta para explotar material de arrastre que luego era usado en las obras de construcción de la Ruta del Sol y que de una u otra manera enfureció a las autoridades indígenas, parando durante meses el tramo 3 de la ruta. Y esto muestra que el problema de las licencias express no solo tiene que ver, digamos, con la obra en cuestión, sino, digamos, con una serie de externalidades que afectan el territorio y la autonomía de los pueblos que los habitan. Entonces, este proceso también ayuda, digamos, a ilustrar que un aceleramiento de licencias ambientales, puede posiblemente poner en jaque las consultas previas a los pueblos indígenas y a los pueblos afros que ocupan el 36% del territorio nacional. Entonces, a pesar de que el ministro Vallejo, que es el ministro del Ministerio del Medio Ambiente, afirme que esa modificación del decreto no tocará ninguno de los puntos relacionados con consultas previas, con audiencias, con participación, etcétera, pues es necesario tener en cuenta reflexiones como la de algunos abogados constitucionalistas que dicen que apurar el licenciamiento ambiental genera un condicionamiento sobre las consultas previas que es inconstitucional, porque no se pueden poner tiempos específicos para todos los pueblos de forma uniforme para todos los proyectos consultados. Por ejemplo, los cuatro pueblos de la sierra son cuatro pueblos de la sierra y tienen cientos de cuencas en la sierra a las que ellos deben ir a consultar ante las tomas para tomar una decisión, y ningún pueblo indígena pues puede tomar decisiones sin consultar con la base, y eso se tardaría lo que se tenga que tardar. Entonces, realmente nuestros tiempos y los tiempos que requiere el llamado desarrollo a partir pues, del ajuste que se tenga que hacer de los trámites de licencia ambiental van en contravía de, realmente de los tiempos que constitucionalmente están establecidos para que comunidades indígenas y afro puedan decidir sobre proyectos que pueden afectar o no sus territorios. Entonces, digamos que hay muchísimas voces que se han venido sumando, y obviamente en ese sentido se afirma que está este recorte, digamos, en los tiempos para procesar las licencias ambientales, tiene tres problemas graves. El primero es un tiempo insuficiente para que la institucionalidad maneje y procese una cantidad monumental de información. Segundo, si se generan daños por no hacer una evaluación ambiental adecuada, ¿quién responde por esos daños? ¿El Estado? ¿Los funcionarios? Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde se establece que es prioritario tener en cuenta los usos y costumbres de las comunidades en los casos de licencia. Y eso es una reunión y ya. Y entonces eso no puede ser así. Eso tiene procedimientos y protocolos especiales ya establecidos, ya generados y ya evaluados y puestos en marcha por la institucionalidad. Y otro asunto que, digamos, preocupa a la opinión pública es que con esta modificación se le dé vía libre a proyectos que llevaban años estancados esperando la aprobación de la licencia ambiental, por ejemplo, como el Santurbán, la Colosa y, por supuesto, el Flakin en Campos Petroleros, que de este tema hablamos hace algunos días, cuál es, y lo recuerdo para nuestros amables oyentes, una nueva técnica que es inyectar agua al subsuelo para poder extraer petróleo. Como quien dice, vamos a utilizar agua que podría ser llevada a diferentes productos de producción para poder ser inyectada en el subsuelo y poder poner a sobrenadar, digamos, el petróleo. Entonces, en este sentido, parece ser que este nuevo proceso, va a darse. Creo que el gobierno tiene toda la intencionalidad de bajar de 90 a 70 días el otorgamiento de licencias ambientales, y obviamente sin tener en cuenta estos elementos de juicio que hoy ponemos a consideración de todos nuestros oyentes y toda la ciudad. Entonces, frente a esto es clave que tanto el ministerio como el gobierno en general pues tengan en cuenta que, para no caer en áreas grises, es necesario asumir lo que dicen algunos pensadores, y señalan que en cuanto al fracking, por ejemplo, a licencias, no se pueden ignorar que en aquellos casos en los que se va a modificar el tipo de explotación de hidrocarburos en campos petroleros, ya licenciados, se tendrá que hacer una modificación de la licencia, y esa modificación necesariamente incluirá un cambio en el estudio de impacto ambiental, casi un estudio nuevo. En este sentido, es muy importante resaltar que, como se trata de estudios ambientales nuevos y en consecuencia de impactos nuevos, esa modificación de la licencia debe ser sometida a consulta previa. Y todo esto pues ratifica lo que bien predijo en su momento el doctor Manuel Rodríguez Becerra hace un año en una columna de opinión para El Tiempo, cuando criticó que en Colombia se estableció un absurdo licenciamiento ambiental express al que se suma pues la insuficiente capacidad técnica de la ANLA, Asociación Nacional de Licencias Ambientales, para procesarlo. Y ese licenciamiento exprés no solo demostrará la incapacidad que tiene el país de asumir una política de desarrollo que parece más apropiada para un país del primer mundo, sino que él mismo denota que el medio ambiente no es la prioridad en un país que pretende ser justo, moderno y en paz. Feliz día. Que vive la
y a mis amores encuentro descansando a mi lado. Me quedo contemplando sus ojos y su paz. Las gracias a Dios y a mis amores doy por mi felicidad. Gracias por llenarme de tranquilidad. Satisfaga mi vida, no seré sin grato que un día fui, lo siento por eso de nuevo. Gracias, siempre sé así.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
¿Quiere una forma distinta de vivir? Conéctese conmigo en Ciudad Feliz, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Unicauca Estéreo.
Ciudad Feliz.
Un programa para vivir mejor, estar en forma y ser feliz. Con Fabio Arévalo Rosero, la voz de la gente.
Bueno, amables oyentes, al respecto del anterior comentario sobre el ajuste al decreto de 820, sobre la parte de licencias ambientales, a partir de la Asociación Nacional de Licencias Ambientales, hemos recibido de parte de un grupo de ambientalistas del orden nacional e internacional algunos un comunicado que ellos emiten hacia la opinión pública, y ellos plantean, y me voy a permitir leerlo un poco para argumentar lo que se viene trabajando en torno a este tema. Dice: las personas que optamos por hacer del conocimiento, la protección y la correcta gestión del ambiente nuestra forma de vida, vemos con preocupación varios de los recientes anuncios del gobierno colombiano que pretenden incrementar el modelo extractivista en total contravía con las tendencias de respeto por la naturaleza y por las comunidades locales. Son varios los anuncios impactantes que en los últimos días ha hecho este gobierno, pero hoy queremos ofrecer argumentos de discusión frente al anuncio más reciente, la intención de modificar el decreto 2820 de 2010 sobre licencias ambientales. Queremos aprovechar el nuevo plazo de discusión que anunció el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para fijar nuestra posición mencionando los artículos objeto de modificación que en nuestro concepto atentan contra la protección ambiental y el desarrollo sostenible, pilares de dicho ministerio. A pesar de que la anterior ministra de Ambiente, quien fuera también directora de la ANLA, tema importante al momento de hablar de responsabilidades políticas, manifestó en diferentes ocasiones la necesidad de establecer procesos de licenciamiento ambiental para los proyectos de exploración sísmica, manifestaciones que se hicieron debido a diferentes reclamos de muchas comunidades que han podido evidenciar los gravísimos impactos sociales y ambientales que ocasiona esta práctica, vemos que el numeral 1 del artículo 8 plantea la necesidad de licencias en el sector hidrocarburos para A. las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el tránsito vehicular y las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio nacional cuando se realicen en profundidades inferiores a 200 metros. A pesar de que se podía modificar este punto, como se había anunciado, el ministerio decidió proteger a las empresas y desconocer sus propios anuncios, manteniendo la misma política de facilitar la realización de una de las fases más agresivas del proceso exploratorio de hidrocarburos, evitando los mecanismos de control y seguimiento que plantean las licencias ambientales. Sin embargo, el numeral 8.1 del mismo artículo sí fue modificado, evitando el licenciamiento para la construcción de la mayoría de dobles calzadas y túneles en el país, al decir que se exigirá licencia para, abro comillas, B, la construcción de segundas calzadas, salvo las calzadas adosadas. La construcción de estas últimas colindantes a la primera calzada se consideran como actividades de mejoramiento. Y, abro comillas, C, la construcción de túneles con sus accesos, salvo los túneles adosados a los ya existentes. La construcción de estos últimos colindantes con los primeros se consideran como actividades de mejoramiento. Graves implicaciones, pues afecta a ecosistemas que no recibirían la atención necesaria por la falta de conocimiento de la composición de sus comunidades, distribución, valores culturales y otros atributos que son parte del patrimonio colombiano. La modificación del numeral 7 del artículo 9 repite la misma fórmula del artículo anterior, pero esta vez sobre los proyectos en la red vial secundaria y terciaria. Al mencionar la misma exigencia para B, la construcción de segundas calzadas, salvo, las calzadas adosadas, la construcción de estas últimas colindantes a la primera calzada se consideran como actividades de mejoramiento, y C, la construcción de túneles con sus accesos, salvo los túneles adosados a las ya existentes, la construcción de estos últimos colindantes con los primeros se consideran como actividades de mejoramiento. Esta modificación deja sin herramienta a las corporaciones autónomas regionales para poder ejercer un buen control sobre los impactos sociales y ambientales causados por este tipo de obras. La modificación del artículo 23 plantea una reducción drástica para la revisión inicial del diagnóstico ambiental de alternativas. Esta reducción afecta el correcto trabajo de los profesionales encargados de dicha revisión y podría inducir a graves errores en la evaluación. Además, sería bueno aclarar la diferencia jurídica y cronológica que tiene el cambio de la palabra ejecutoriado por expedido al referirse al inicio de dicha revisión. Las modificaciones al artículo 24, numeral 7, eliminan la necesidad de solicitar el certificado de presencia de resguardos indígenas y o territorios colectivos titulados por el INCODER y deja esta responsabilidad en manos del Ministerio del Interior, sin que se manifieste la forma o mecanismo para que estas dos entidades puedan compartir su información. Además, como lo plantea la columna de María López Castaño, sí, las limitantes de tiempo que piensa incluir el Ministerio en este decreto, pretender reducir y homogeneizar los tiempos y procedimientos para la realización de los procesos de consulta previa, mostrando un grave retroceso en el cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y mostrando un total desconocimiento de las particularidades de las comunidades étnicas del país. El numeral 2 del artículo 25 plantea la posibilidad de no hacer visita al área del proyecto expresado así, abro comillas, realizará visita al proyecto en caso de que ello haya lugar. Sumado a esto, la entrega de información adicional únicamente en esta instancia y deja sin peso la actuación comunitaria, ya que limita su participación a sus representantes. Consideramos que el espacio ideal para que una comunidad pueda hacer observaciones y manifestar sus inconformidades sobre un proceso de estudio de impacto ambiental y el proyecto que este estudio evalúa es el lugar donde se desarrollará el proyecto, o sea, donde está asentada dicha comunidad. La modificación sugerida no especifica dónde se realizarán dichas reuniones. También pensamos que la comprobación en campo de lo plasmado en estos estudios es la única garantía para que las personas encargadas por la ANLA para esta evaluación puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible. El numeral noveno del artículo 29 se repite la fórmula de tratar de engañar a la opinión con anuncios previos para después incluir regulaciones que van en contra de lo anunciado. En este caso, tanto en la columna del tiempo del viceministro de Energía denunciando la llegada del fracking a nuestro país, como en diferentes entrevistas e intervenciones de otros funcionarios del gobierno, se asegura que la regulación y el proceso de licenciamiento para poder desarrollar esta técnica se iban a realizar con la mayor exigencia y los más estrictos controles. Sin embargo, vemos que este numeral mencionado menciona que solo se deberá solicitar una modificación de licencia para el caso de proyectos existentes de exploración o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en la misma área ya licenciada y cuando el titular sea el mismo. Definición que contradice todo lo manifestado anteriormente, pues lo que se ve es la intención de reducir el tiempo en los trámites de licenciamiento para este tipo de proyectos sobre los que debe operar el principio de precaución, como lo han manifestado diferentes autoridades ambientales y jurídicas del país. Sentimos una profunda preocupación por esta intención del gobierno, sustentada además en el hecho de que pretendió hacer bajo el mayor secreto, dejando en manos de unos pocos este proceso. Sin embargo, consideramos que estamos a tiempo para realizar nuestros aportes y críticas constructivas hacia la política ambiental de nuestro país. Por esta razón, solicitamos se defina con claridad los tiempos, lugares y formas para participar en las consultas sobre las modificaciones del Decreto 2820 del 2010. Hacemos un llamado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la transparencia, no solo en este proceso, sino en su actuar institucional. Esto contribuirá a establecer directrices acordes a la altura de la realidad social, cultural y ambiental de nuestra nación. Por años nos hemos llenado de orgullo al decir que somos un país de vanguardia en cuanto a la legislación ambiental. No destruyamos esa imagen y no permitamos que el afán del progreso mal enfocado nos haga olvidar nuestros principios, como nación.
Contemplando juntos un atardecer.
Bueno, amables oyentes, este es un comunicado que hemos construido entre varios ambientalistas del país, el cual ha sido enviado ya al Ministerio del Medio Ambiente, al Presidente de la República, un poco reclamando este acelerado proceso que de una u otra forma a lo que llevará es a generar una serie de impactos ambientales, culturales, sociales, económicos en las diferentes zonas donde actualmente se vienen adelantando procesos de explotación y de exploración de recursos naturales a partir de los licenciamientos, y obviamente es cambiar un poco las normas y cambiar las coordenadas de estos procesos que de una u otra manera a lo que conllevan es a generar estos deterioros que hemos planteado. Es así como, amables oyentes, pues esperamos que de una u otra manera este tipo de procesos que hoy empezamos a jalonar, como se dice en el argot popular, pues tengan eco en las diferentes organizaciones y en los diferentes municipios de nuestro departamento y del país, en aras de que entre todos podamos hacer un solo juego y exigirle al gobierno que, si bien quiere tomar medidas que puedan conllevar al llamado desarrollo planteado en ese mismo plan que ellos vienen implementando, pues las comunidades también tenemos unos derechos establecidos en la Constitución y que de una u otra manera tenemos los mismos derechos de poder saber bajo qué circunstancias se quieren de hacer los ajustes a artículos que de una u otra manera, si se dejan aperturados como quieren establecerlo, pues generarán más problemas que beneficios a las comunidades y a los territorios que hoy convocan y que hoy guardan y que ofertan recursos naturales importantes, no solo para el desarrollo de entidades internacionales, sino para el desarrollo de nuestras propias comunidades.
En un país tan hermoso, en un país tan especial, no es posible que entre todos no consigamos la paz. Si es soldado, guerrillero o es paramilitar, vamos a olvidarnos de eso y apostémosle a la paz. Vamos todos de la mano, vamos todos a luchar, pero con pañuelos blancos para conseguir la paz. Si vivimos como hermanos, todos vamos a ganar cuando hayamos logrado la tan anhelada paz. Comerciante, motorista, artista profesional, haga lo que esté a su alcance, pero todo por la paz. Y a todos los campesinos que sufren en la ciudad, vamos a volver al nido que el campo florecerá. Vamos todos de la mano, vamos todos a luchar, pero con pañuelos blancos para conseguir la paz. Que el acuerdo humanitario sea una realidad y presos y secuestrados vuelvan a la libertad. Vamos todos de la mano, vamos todos a luchar, pero con pañuelos blancos para conseguir la paz. Si vivimos como hermanos, todos vamos a ganar cuando hayamos logrado la tan anhelada paz.
Amables oyentes, esperamos pues que lo que hemos comentado en el día de hoy haya sido de su agrado, que les traigan nuevos elementos de análisis sobre la problemática ambiental que día a día se genera en el país y que bajo los, digamos, influjos de un proceso de desarrollo mal enfocado puede llevar a diferentes zonas del país y a toda Colombia a unos escenarios bastante preocupantes en torno a lo que es la problemática ambiental, el incremento de la problemática ambiental de nuestro país en los ámbitos de la explotación de recursos naturales, tanto renovables como renovables. Igualmente, amables oyentes, queremos hacer un llamado a los amigos de la comuna número 2, a los presidentes de las juntas de estas zonas como La Paz, como Matamoros, y toda esa gente linda de, por ejemplo, Ciudad Futuro Las Huacas, esa nueva urbanización que ya está desarrollándose, implementándose desde lo social en la zona de la comuna número 2, en zona conurbana de la ciudad de Popayán, para que prontamente a través de un llamado que hagamos como comuna 2, porque esa es la idea, según llama la comuna 2, podamos generar un proceso participativo de desarrollo ambiental. Igualmente hacemos un llamado a todas las comunidades buscando la solidaridad de esas familias a quien se les quemó su casita y su ranchito en la comuna número 2 en la zona de Bello Horizonte. Creemos que es importante dar la mano a estos amigos que hoy en día tratan y buscan de estar en una mejor calidad de vida. A la gente de las organizaciones sociales de estas zonas, pues nuestro más cordial saludo, esperando que estos procesos de desarrollo que hoy buscan, pues obviamente desde esta su emisora 104.1 FM Radio Universidad del Cauca y su programa Semillas, se vean aquí miradas como esta mano amiga que les tiende y que de una u otra manera queremos apoyarlos en este desarrollo. Así que estaremos haciendo ese llamado muy prontamente para que trabajemos un sábado en horas de la tarde en la Facultad de Ciencias Agrarias, donde los esperaremos. Ya ustedes recibirán esa grata invitación. Feliz día y esperamos vernos el próximo fin de semana.
Tienen el hechizo de un amanecer y encontré en el néctar de tus labios rojos toda la dulzura que una vez soñé. ¿Qué motivos tengo para amarte así? Les contestaría con un inventario de las cosas lindas que he encontrado en ti, que hemos compartido instantes de gloria contemplando juntos.